la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el Día Mundial del Riñón. Estamos hablando de salud renal y por eso estamos en el auditorio de las oficinas de la sede de la compañía GSK en Madrid. Esto que acabas de escuchar, esto que estamos escuchando en este momento, son los ataques que ha protagonizado el ejército de Putin contra Ucrania. En las últimas horas se han producido ataques masivos en diferentes regiones del país invadido. De hecho, ha sido una noche muy larga, la última noche, envuelta en incertidumbre. Las alarmas han sonado en todos los rincones del país. Se prolonga además la batalla por Bakhmut. Ya sabes, esa ciudad que desde hace días está siendo acosada por los rusos, prácticamente tomada ya por los rusos, pero que los ucranianos siguen defendiendo. El grupo Wagner, los mercenarios de Putin, dicen que prácticamente ya la tienen controlada. Este es el portavoz del grupo Wagner en esa ciudad, diciendo que ya es suya prácticamente. Seguro que has oído hablar muchas veces del grupo Wagner. ¿Qué es el grupo Wagner? Bueno, pues el grupo Wagner es un grupo de mercenarios, de soldados de fortuna, que surgió durante el primer ataque de Putin a Ucrania en 2014. Se formó este grupo. No son soldados regulares, son mercenarios a los que paga Putin para que haga lo que considera oportuno. Bueno, pues este grupo surgió en 2014, luego luchó en el Donbass, luego se fue a Siria. Es una empresa privada de un antiguo vendedor ambulante de perritos calientes que se convirtió en el cocinero de Putin, y de ser cocinero para Putin se ha convertido en el líder de este grupo siniestro que se dedica a sembrar el terror en muchas partes del mundo. Porque ahora el grupo Wagner no solo está en Ucrania, no solo está en Rusia, también está en importantes zonas de África. Ojo que Putin no se conforma con Ucrania. Putin tiene un plan para tener más fuerza en África, y de hecho el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, cuando hizo su última gira por África, habló precisamente de este peligro, de este riesgo.
Hemos recibido mensajes preocupados porque Wagner y los grupos vinculados a él fabrican o explotan en materia de seguridad, amenazan la estabilidad, socavan el buen gobierno, roban a los países su riqueza mineral y violan los derechos humanos.
Chao, secretario de Estado de Estados Unidos hablando de un grupo de mercenarios. Las consecuencias ya son importantes. Por ejemplo, en el Sahel lo tenemos muy cerca. Consecuencias, pues Francia había desplegado 5.500 soldados para luchar contra el yihadismo en Mali, en Níger, en Burkina Faso y en Mauritania, y de Mali se ha tenido que retirar porque ha habido un golpe de Estado y el grupo Wagner ha sido contratado en este momento. Se ha consolidado, por ejemplo, la presencia del grupo Wagner en un país como es República Centroafricana, donde este grupo, las está haciendo pardas, porque sus métodos son despiadados. Lo denunciaba hace muy poquito una representante de Naciones Unidas.
Estamos viendo algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, y las estamos viendo a gran escala. La gente en las atracciones está absolutamente aterrorizada.
África es el continente del futuro. Va a duplicar su población en muy poco tiempo. Tiene una gran riqueza natural. Por eso, China quiere hacerse con parte de África, y también la Rusia de Putin y también el yihadismo. Son nuestros vecinos de abajo. Y nuestros vecinos de abajo sufren la lucha entre los chinos, los yihadistas y los rusos. Utilizando los rusos esta forma de guerrilla mercenaria que muchas veces fracasa frente al yihadismo, con lo cual se crea una situación aún más confusa, aún más insegura. Rusia no solo quiere quedarse con Ucrania, Rusia también quiere quedarse con parte de África. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y este viernes pagaremos la luz un 42% más barata. El megavatio hora se situará de media en los 42,71 euros. La electricidad no alcanzaba un precio tan bajo desde finales de enero. Detrás de este dato está el aumento de la participación de las energías renovables. Susana Moneo.
Sí, de nuevo las renovables han aumentado su participación hasta el 67% en la generación de energía. Solo la eólica ha cubierto el 52%. Cae el precio de la luz por cuarta vez consecutiva. Vamos a pagar un 88% menos que en la misma fecha del año pasado, cuando el megavatio hora estaba a 370 euros. Y no se ha aplicado el tope del gas, porque está por debajo de los 55 euros el megavatio. Por horas, la más cara va a ser entre las 8 y las 9 de la noche, la más barata entre las 3 y las 4 de la madrugada. En lo que va de año hemos pagado la luz a una media de 107 euros el megavatio, la mitad que en el mismo periodo del año pasado.
Y detenido en Campos, Mallorca, un hombre en el marco de una operación antiterrorista de la Policía Nacional. El individuo estaba siendo investigado por presuntas amenazas a autoridades a través de las redes sociales. Última hora, Juan Carlos Taura.
El hombre ha sido detenido en el marco de una operación contra el terrorismo desarrollada por la Policía Nacional. Durante la mañana, los investigadores han realizado la entrada y registro del domicilio del sospechoso de amenazar por redes sociales a políticos y policías. Se trata de un hombre nacido en España, pero de origen marroquí. El sospechoso no ha querido declarar ante la policía y, según han informado a COPE fuentes cercanas a la investigación, ha sido trasladado a la Audiencia Nacional de Madrid.
Y la Seguridad Social ha perdido más de 10.000 trabajadores en los últimos años. Así lo acaba de denunciar Miguel Borra, presidente nacional del Sindicato de Funcionarios CESIF. Por ello, cree que la propuesta del gobierno de contratar a 2.500 personas es insuficiente para solucionar el colapso de citas para hacer gestiones con el sistema de atención al ciudadano de la administración.
Le estamos viendo como ciudadanos españoles tienen que acudir a un mercado negro de citas previas. Exigimos que se vuelva a atender a todos los ciudadanos 100% presencial y exigimos desde luego que haya un cupo para los trámites urgentes que tienen que realizar nuestros ciudadanos.
Y tenemos hoy una gran noche de fútbol europeo con cuatro equipos españoles. Luis Munilla.
Noche de partidazos en la ida de los octavos de final de la Europa League y de la Conference League, que vamos a contar desde las 6:30 en tiempo de juego para COPE Más. Abre la jornada en la Conference League el Anderlecht Villarreal a las 7:45. A esa misma hora en la Europa League juega la Real Sociedad en campo de la Roma de Mourinho. Y luego a las 9, Sevilla-Fenerbahce, con Sampaoli jugándose el puesto en el banquillo sevillista. Y también a las 9, el Manchester United-Betis en Old Trafford. Una cita histórica para un Real Betis en el que apunta a titular Joaquín.
Para mí, en este momento de mi carrera, en mi etapa con 41 años, pues poder disputar este tipo de partidos es todo un privilegio y un sueño, y disfrutando, sintiéndome importante, sintiéndome futbolista, lo que menos se me pasa por la cabeza es que va a ser mi último partido, por ejemplo, en este tipo de campo.
Lo dicho, tiempo de juego a las 6:30 en COPE Más. Atención también a esta noticia, informa Isaac Fouto. La Liga presenta una denuncia ante la policía tras las declaraciones del exfutbolista del Girona, Adai Benítez, desvelando que le ofrecieron 50.000 euros por dejarse perder un partido cuando restaba una jornada para el ascenso de su equipo a Primera División. Y en ciclismo, en la París-Niza, victoria al sprint en la quinta etapa del neerlandés Olaf Koig. Pogacar continúa como líder.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro, nubes y claros en el cielo y el tráfico hasta ahora muy complicado en la M40, en Campamento por un accidente que deja 4 kilómetros de retención, y también hay problemas en Coslada en sentido A3. Hay retenciones para entrar a Madrid por la 1 Las Tablas y A2 San Fernando y de salida A4 Getafe, y más difícil el enlace de la A2 con la M50 en San Fernando de Henares. La joven detenida por el asesinato de su vecina en Carabanchel mantiene que la muerte de la mujer se produjo de forma accidental, que se cayó de espaldas en su vivienda y se golpeó la cabeza. Le dijo al juez que cuando comprobó que no tenía pulso sintió miedo y se deshizo del cadáver. Para hacerlo fue incinerando los restos de la víctima llevándolos a una escombrera de Toledo. La policía investiga si contó con ayuda de una segunda persona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La pobreza infantil cuesta más de 63.000 millones de euros al año, un 5,1% del PIB anual en cifras de 2019. El coste se calcula a partir de dos realidades. La primera, que en la edad adulta se percibirá un salario inferior a 5.100 euros brutos al año. Y segundo, el incremento exponencial del riesgo de tener una salud deficiente con los costes derivados para el sistema sanitario. ¿Qué se puede hacer al respecto ante esta realidad?
Desde la Fundación La Caixa tenemos muy claro que la lucha contra la pobreza infantil es muy necesaria. Desde hace algo más de 15 años, el programa Caixa y Pro Infancia de la Fundación La Caixa es el programa que cuenta con un mayor presupuesto de toda la Fundación La Caixa, con una mayor dotación tanto personal como de recursos para luchar contra la pobreza infantil. Esto lo hacemos en todo este tiempo de la mano de más de 400 entidades sociales de toda España. Recientemente el programa se ha ampliado a aquellas provincias en las cuales no teníamos presencia aún, de forma que ahora ya el programa Caixa Pro Infancia se encuentra al menos en todas las provincias españolas, realizando un trabajo junto con las administraciones locales y autonómicas, y que sobre todo buscan combatir el abandono escolar.
Que afirma que este estudio les ayudará a continuar aunando esfuerzos para romper el círculo hereditario de la pobreza infantil. Pero, ¿qué es exactamente la pobreza hereditaria?
La pobreza hereditaria, generalmente, cuando un padre o una madre tiene pocos estudios, se suele trasladar que sus hijos finalmente tampoco alcancen un nivel educativo superior, de forma que tendrán más difícil el alcanzar una mejor situación económica y una autonomía en el futuro que les permita superar esa situación de pobreza. Por lo tanto, el programa lo que intenta es dar esas herramientas, esas armas, esos recursos a través de...
Y es que el programa Caixa Pro Infancia, desde su inicio, ha atendido a 350.000 niñas, niños y jóvenes mediante refuerzos y donaciones. Pero la pobreza no solo engloba la falta de recursos, sino que va más allá. Carlos, ¿cuáles son los problemas que acarrea la pobreza en la vida de estos pequeños?
A día de hoy, casi uno de cada cuatro niños se considera que vive en una situación de pobreza crónica, un problema que creció más de un 70% entre 2006 y 2016. Actualmente, la pobreza infantil se asocia con un 30% más de probabilidad de tener mala salud, un 36% más de padecer exceso de peso y un 12% más de padecer depresión en la edad adulta. Uno de cada tres niños prácticamente vive en situación de riesgo de pobreza y, por lo tanto, es una lacra que debemos luchar cada vez más.
Y es que luchar con los problemas en su inicio nos va a generar mejores resultados en un futuro, y qué mejor que atajar esos problemas con menores que no han elegido esa triste realidad, ¿verdad?, que les ha tocado vivir. Así que hagamos de su mundo un lugar donde se siente que tengan esas oportunidades para ser quienes ellos quieran ser, no lo que les ha tocado vivir.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Estaba pensando yo ahora hace un rato que qué estará pasando en ese pleno de la RAE, en ese edificio fantástico que está al lado del Museo del Prado, que es la sede de la Real Academia Española de la Lengua. porque, bueno, se prevé una sesión tormentosa con eso de la tilde en el solo. ¿Volverá a ser obligatorio escribir con tilde solo? ¿Se dejará finalmente a, bueno, pues la discreción de quien escribe, siempre que sea ambiguo o no? Vaya lío, vaya polémica que se ha montado con esto del acento. Te recuerdo que es una polémica que venía desde hace 10 años, cuando los técnicos, por decirlo así, los lexicógrafos de la RAE decidieron suprimir la tilde del solo, aunque fuera adverbio, ¿no? Y decía que el contexto era suficiente para saber si estábamos diciendo un solo que fuera un sinónimo de solamente o un solo de una persona, por ejemplo, solitaria. Pero hace unos días, de repente, la RAE dice, no, se puede volver a poner la tilde, y los escritores, bien, todos aplaudiendo. Pero luego la RAE volvió a no rectificar, pero decir, bueno, no, pero no hay que ponerla excepto en algún caso que sea muy, muy ambiguo el tema. Bueno, pues ahí siguen. Ahí siguen debatiendo sobre un acento, sobre la tilde del solo. Pilar Ucar es profesora de lengua en la Universidad de Comillas. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantada, encantada de estar otra vez.
Como te conozco, sé que habrás asistido emocionada a este debate, bueno, de la tilde del solo.
Pues mira, emocionada no, asisto con hartura y con trabajera, así que espero no reventar la entrevista, porque aprovecho la ocasión para comentar algo con lo que me has introducido, ¿no? El escritor Pedro Reverte ya nos ha anticipado en los medios que iba a ser un pleno tormentoso. ¿Nos damos cuenta de lo que significa el adjetivo tormentoso? ¿Nos creemos que por un acento puesto o sin poner se va a producir una situación calamitosa? Vamos a ver. Si me permite, yo asisto desde el jueves pasado con atención, eso sí, con atención y con sorpresa. Mis estudiantes esta semana me han dicho, profesora, ¿qué hacemos? Están como el pez fuera de la pecera boqueando, ¿no? Si tenemos el formato, el paraguas de la academia que nos protege ante la norma, bueno, parece que ahora donde dije, digo, Diego, claro, ¿qué van a hacer mis estudiantes? He hecho un sondeo y le voy a contestar.
Por favor.
Ellos, sí, ellos son muy obedientes a la última regla y han dicho, si no le importa, no vamos a poner el acento. Y yo dije, adelante. Porque yo, que soy una acérrima defensora de la academia, en este caso, y perdón por el ejemplo comparativo, coloquial, me parece que entre lingüistas versus escritores andan como pelea de gallos en el corral. Sabido es que a los escritores esto del solo con el acento diacrítico, es decir, con ponerlo, les gusta, y los lingüistas, que se someten a la lengua, a la norma de palabra llana acabada en vocal que no se acentúa, pues no se acentúa. Y aquí nadie toca rasgarse las vestiduras. Es decir, ahora amanecemos con que si el emisor apoya el pie derecho y dice, uy, espera, que yo esté solo, creo que solamente, igual puede provocar la distorsión y la confusión en mi acto comunicativo, lo voy a acentuar. Ah, no, no, pero quizá no. Mire, por ser prácticos y para no embrollar, a mí me parece que sí. El emisor, de cara al receptor, va a transmitir un mensaje en el que ve cierto lío, busque un sinónimo, gire, busque una expresión y ya está. Ni acento para arriba, ni acento para abajo, valga la vulgaridad de mi fonética. Y aprovecho, como siempre, y siempre lo digo, de verdad, que gracias por la oportunidad. Creo que la academia, en este momento, lingüistas o escritores, ¿sabe a qué se deberían dedicar, entre otras lides?
A ver, Pilar.
Yo les propongo, aunque no me escuchen, pero yo ahí coloco pico pala, yo creo que deberían dedicarse a los eufemismos, a esas expresiones, a esos modismos que tapan, que esconden, que solapan y que disfrazan la auténtica realidad. Si la realidad se refleja en el lenguaje y el lenguaje refleja una realidad, bueno, ya hace unos días escribí sobre cómo calificamos a los gays o a las lesbianas. Damos una cantidad de circunloquios, rodeos, ¿Qué papel? Ahí tiene un papel importante la academia. Analicemos, reflexionemos, ¿qué hacemos con esas palabras? Bueno, digo gay y lesbiana, pero podríamos hablar del cáncer, ¿vale? ¿Por qué estamos eludiendo la auténtica realidad que nos puede comunicar el lenguaje?
Que no, pero te gustan los eufemismos y crees que la academia debería dedicarse a ellos. O sea, ¿tiene el tema de las tildes entonces, Pilar? O sea, conclusión, que bien quitado estaba el acento. Bien quitado estaba.
Bien quitado y ya está. Quien quiera que lo ponga y ya está. Y el que tenga confusión, que lo aclare con un sinónimo. Se acabó. Es que me parece que esto... son ganas para que vea que no sé si lo estoy viviendo con emoción o con...
no, más bien con estupefacción, diría yo.
Sí, eso es pasma. entonces, me parece que es un poquito de agitar el avispero. Oye, porque a todos nos gusta salir en los medios. A mí ustedes me entrevistan y yo estoy feliz.
Bueno, pero es un debate divertido este, Pilar, ¿o no?
Eso es.
Bueno, pues ya está.
Eso es lo que iba a decir. Es un tema agradable.
Fíjate, nunca ha tenido tanta expectación la RAE desde hace tiempo. Podrían retransmitir en streaming ahora mismo la sesión y estaríamos todos ahí atentos a lo que están diciendo, ¿no?
Es lo que yo propongo a mi universidad, que me retransmitan a mí. Y como usted dice, efectivamente, ojalá...
Oye, yo querría, yo asistiría a una de tus clases en streaming. Pilar,
pues
te lo digo en serio,
¿No
emites tus clases en streaming como profesora de lengua? Porque de verdad me gustaría asistir.
Me lo han propuesto, pero...
Pilar, muy pasada, escucha, vamos a estar muy atentos a lo que pase hoy, a ver qué comunicado, que luego habrá comunicado oficial por parte de la RAE sobre esto de la tilde del solo... Y volvemos a hablar, a ver qué te parece las conclusiones a las que han llegado. Y mientras tanto sigue haciendo la encuesta a tus alumnos, ¿te parece?
Sí, vamos.
Que me interesan esas encuestas.
La próxima semana, claro que sí, yo encantada.
Pilar Ucar, profesora de lengua en la Universidad de Comillas, de verdad, como siempre, muchísimas gracias, es un placer charlar contigo de estos temas.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Un abrazo. Feliz tarde, adiós, hasta luego.
Y son las 5:21, 4:21 en las Islas Canarias. Hoy es un día especial, es 9 de marzo, fíjate, es el Día Mundial del Riñón. Y hoy, este programa que es la tarde, pues la verdad es que en él estamos aprendiendo mucho sobre la importancia del cuidado del riñón. Además, hoy emitimos la tarde desde la compañía farmacéutica GSK. Fíjate, sigue con nosotros el doctor José María Portolés. Doctor, sigue con nosotros porque seguimos aprendiendo de todas las cosas que nos cuenta. Les recuerdo a todos los oyentes que es jefe del servicio de nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Como decimos, hoy es el Día del Riñón y, por cierto, doctor, el lema de este Día Mundial de este año es Salud Renal para Todos, prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables. ¿Qué consejos darías a las personas que viven o conocen a alguien con una enfermedad renal?
Pues Pilar, yo creo que el mejor consejo es que sigan el plan de cuidados que le propone su equipo clínico de médicos y enfermeros. Hemos aprendido que la enfermedad renal, hemos comentado antes, es muy frecuente, es poco conocida, pero es importante que con un adecuado manejo se puede frenar su progresión. Y aquí es muy importante un abordaje global, siguiendo las visitas, los consejos, una vida sana, mantener el ejercicio, evitar ganar peso, controlar la tensión arterial, todos estos elementos de control, de progresión. Y también no olvidar que los pacientes renales son pacientes muy propensos a las infecciones y, por tanto, son pacientes que deben estar en el grupo de alto riesgo para recibir vacunaciones. Es algo que hemos aprendido con esta pandemia COVID. Si os fijáis, el lema de este año es más o menos prepárate para todo, ¿no?
Claro.
Y es lo que nos dice. Durante estos 2 años y pico de pandemia hemos aprendido que este colectivo estaba en grave riesgo y estaba siempre en los colectivos en los que se promovía la vacunación. Nos hemos tenido que adaptar a esta situación de emergencia, esperemos que no vuelva a pasar nunca más, pero este mensaje mundial del Día del Riñón también está enfocado a la situación de la nefrología y de los pacientes renales, las personas renales, que les gusta a ellos que le llamemos personas renales.
Personas renales.
No pacientes renales, uh-huh. Porque son personas y como tal deben protegerse en todos los aspectos, no solo el tratamiento, las pastillas, la medicación, la diálisis, sino todo el aspecto social que le acompaña, todo el aspecto psicológico. Imaginemos lo que tiene que ser ser un enfermo en diálisis ahora mismo en Ucrania. Y este enfoque del Día Mundial del Riñón también va por ahí, por la medicina de emergencia, por mantener los cuidados de la sanidad pública en situaciones difíciles. Para nosotros fue el COVID, para los ucranianos era la guerra. Ahí también tenemos que proteger el riñón.
Personas renales.
Sí.
Es bonito el término, ¿no les gusta el término pacientes renales?
No, porque él ha hablado antes muy bien de la relación médico-paciente y de lo importante que es que tomemos conciencia de que no estamos tratando una enfermedad, estamos tratando de ayudar a una persona que tiene una enfermedad. Y el concepto es importante porque el lenguaje, que lleváis todo el día hablando del lenguaje, el lenguaje crea pensamiento. Y el lenguaje adecuado nos ayuda a guiar a los pacientes, me vuelvo a equivocar, a las personas con enfermedad renal por el buen camino, para que disfruten de una vida larga y lo mejor posible.
Ya lo creo. Y qué importante es esa relación médico-paciente de la que estamos hablando también, ¿no?
Efectivamente, Pilar.
Y el lenguaje, efectivamente, que influye tanto en esto como en tantas otras cosas. Doctor José María Portoles, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
No lo olvidemos, ¿eh? No olvidemos que estamos en este día, en este 9 de marzo, el Día del Riñón. ¿Tú sabías que la enfermedad renal crónica es un importante problema de salud pública a nivel mundial? Lo estamos contando y con cifras que desde luego sorprenden. En concreto en España afecta a 1 de cada 7 adultos. Por eso, de verdad, conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica y la importancia de cuidar la salud renal. Con GSK, compañía farmacéutica comprometida con la nefrología y los pacientes renales. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, ya sabes, visita pacientes.gsk.es. Para más información, eso siempre, consulta a tu médico. Bueno, pues ya nos ha dicho la profesora de lengua, Pilar, que siempre es muy clara en estos temas, que la academia debería dedicarse a los, por ejemplo, eufemismos más que a la tilde del solo. Pero bueno, hablando de faltas de ortografía.
Sería apasionante, porque llega un momento que a base de eufemismos ya nos comprenderemos poco, ¿eh?
O bueno, eufemismos y palabras inventadas, que eso, de eso que podemos hablar otro
también,
día.
También,
porque
también,
yo,
también.
Esta mañana, ¿qué ha sido? Bueno, luego me intentaré acordarme que he escuchado en un corte de Herrera que han puesto una palabra que dijo ayer Irene Montero, que me quedé. ¿Encuerpamiento o estamos encuerpadas? Algo así. Digo, pero eso...
¿O es empoderamiento?
No. Algo con el cuerpo, de estar encuerpadas o algo así. No sé, digo...
Yo estoy encuerpado desde que nací, ¿eh?
Una cosa brutal. Bueno, hablamos de faltas de ortografía. ¿Cuál es esa falta de ortografía que te persigue, Rosa? ¿Qué dice la gente?
A ver, igual estás harto de leer a ver si te enteras. Ese a ver con H, con B y junto. Bueno, pues de eso se queja esta oyente.
Hola, gente, buenas tardes, ¿qué tal? Yo no he suspendido nunca un examen, he sido de las empollonas, pero sí que es verdad que no soy quien para corregir a nadie, solamente a las personas que cometen una falta, y es el haber. No lo puedo soportar, esa H, cuando dicen a ver si quedamos, no puedo, de verdad, pero gente que aparentemente muy culta y tal, y esa falta la cometen. En fin, nadie somos perfectos. Un beso, buena tarde,
pues, a ver si nos
enteramos.
Bueno,
es que es difícil entender lo que te están diciendo en el primer vistazo, porque claro, tú ves la H, a ver, no comprendes la frase hasta que no te das cuenta que hay una falta de ortografía.
Hombre, para eso está la manera diferente de escribirlo, con H o sin H.
Pero
yo lo entiendo, entiendo a esta oyente.
Y lo que quieras decir, no es lo mismo decir a ver si te enteras, o por ejemplo, a ver si te enteras, pero a ver,
no, hay que no te sale.
No, lo que yo iba a decir es que ese a ver si te enteras no tiene nada que ver con el verbo hacer.
No, claro, no, por supuesto. Bueno, en fin, en fin, que las...
Tiene que ver con el verbo... Ver,
en este caso, a ver si te enteras.
Y a ver si
en
te
sentido
enteras.
Figurado, eso es, que son verbos distintos.
Al final meteremos nosotros la pata con alguna falta, ya verás tú. Es lo que estamos buscando, de todas formas, la falta de ortografía que te persigue, quizá desde que eras niño, yo qué sé. ¿Qué problemas has tenido con esa B, esa V, esa H o cualquier otra letra? Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo me ha querido.
Me voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener
más. El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de Santander.
El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona,
cada veo cara de agradecimiento. La base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tus hijos ya son adolescentes, y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia, y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa, y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre, El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Viajes El Corte Inglés te propone navegar con Cunard. Elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? Visitar San Francisco y México, atravesar el Canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona. Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Thank you.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento comienza en principio la reunión que tiene la vicepresidenta Calviño con los representantes del sector bancario para hacer balance de las ayudas que entraron en vigor en enero para aquellos que tienen más dificultad para pagar la hipoteca. Bueno, se estableció un código de buenas prácticas y la cosa no ha ido muy bien porque se han solicitado muy pocas ayudas. Suponemos que la gente tiene dificultades para pagar la hipoteca, pero hay algo que no está funcionando. Nos explica uno de los factores que ha provocado el fracaso Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
El problema va a empezar a partir de abril, en el segundo trimestre, en el que ya a esas familias se les va a sumar una doble subida, que sumada supone para muchas familias 200, 300 euros más al mes, que es una barbaridad.
Hay un problema para solicitar esta ayuda, que es que los requisitos de renta pues son importantes. Por ejemplo, hay que tener una renta inferior a 29.400 euros.
Porque si no, esta gente se va a quedar fuera y nos podremos ver ante una nueva crisis hipotecaria como la que vivimos hace 10 años.
Bueno, pues si no funcionan las ayudas, como nos dice Asufin, como nos dice Patricia Suárez, vamos a tener un problema. Para ayudarnos a comprender por qué no funcionan y cómo podrían funcionar mejor las ayudas, tenemos con nosotros esta tarde a Jorge Honrubia, investigador de FEDEA y uno de los autores del estudio Régimen de Tenencia de la Vivienda Habitual. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, parece que no podemos escuchar a Jorge, pero sí, Jorge, ahora sí, ¿nos oyes?
Sí, te oigo perfectamente.
Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Tomás Ubrich, que es sociólogo y técnico de la Fundación Foesa, que es la Fundación de Estudios de Cáritas. Jorge, ¿por qué ha habido tan pocas solicitudes? Hay alguna estimación que dice que son 1.500. ¿Por qué ha habido tan pocas solicitudes de ayuda?
Sí, bueno, a mi juicio, básicamente, bueno, puede haber dos motivos claros, ¿no? Uno puede ser de información con respecto a esta posibilidad, pero el determinante, a mi juicio, principal está en el límite de renta que se ha establecido como máximo para poder acceder a estas ayudas. En el trabajo que se ha mencionado, que hice con Javier Ballesteros hace unos meses, bueno, pues veíamos que hay una diferencia de renta media importante entre los hogares propietarios de vivienda y que tienen además hipotecas pendientes frente a los hogares que viven en arrendamiento, que son hogares con rentas medias sustancialmente más bajas que los propietarios. ¿Qué quiero decir? Pues que evidentemente con rentas anuales inferiores a 29.400 euros es relativamente pequeño el número de hogares que pueden haber accedido a una vivienda en propiedad endeudándose.
Estamos intentando entender por qué no han funcionado las ayudas a las hipotecas. Nos dice Jorge Honrubia que, claro, si alguien gana menos de 29.400 euros al año, probablemente no se ha comprado una casa. Tomás, buenas tardes. Vuestros estudios en Foesa muestran el conocimiento que tenéis de la realidad social española. ¿Qué tipo de ayuda hipotecaria sí hubiera sido eficaz?
Bueno, las personas con quien trabajamos desde Cáritas y las que realmente analizamos son sobre todo las capas más vulnerables, que como se ha comentado, no suelen acceder a la hipoteca. Cuando sí lo están haciendo, pues es necesario pues amortiguar ese alza de precio, porque bueno, si no lo controlamos de alguna manera, para esas personas va a ser imposible, ¿no?, llegar a y cubrir esos gastos. En todo caso, para las familias más vulnerables entendemos que es necesario sobre todo que puedan acceder de forma aceptable y limitado a un precio correcto al alquiler, ¿no?, que es lo que realmente les puede interesar más debido a sus condiciones de vida y a sus ingresos.
O sea, que sería más eficaz un alquiler social que la política con las hipotecas?
Para las familias más vulnerables, sin lugar a dudas, necesitamos de un parque de alquiler social y público que se ajuste a los ingresos que necesitan, que disponen esas familias, ¿no? Para muchas de ellas, todas las ayudas económicas que les podamos dar, si no estamos haciendo lo suficiente en la vivienda, prácticamente no va a servir para nada, ¿no? Los montantes, los importes de las prestaciones, de los sueldos, de muchísimos empleos todavía, aunque aumentemos, y es una buena noticia, ¿no?, el salario mínimo interprofesional, si no actuamos sobre la vivienda, es prácticamente inútil lo que estamos haciendo.
Jorge, decías, con 29.400 euros de renta anual, pues son pocos los que se compran pisos. ¿Qué fórmula podría tener? Nos decía Tomás que lo mejor es el alquiler social, pero es verdad que hay gente que está comprando desde un piso y que, van a ir renovándose las hipotecas variables y, hombre, ya tenemos experiencia de lo que supone que no se paguen las hipotecas, por ejemplo, para el sistema financiero y luego para las personas, primero para las personas y luego para el sistema financiero. ¿Se te ocurre alguna otra fórmula?
Sí, claro, para los hogares que ya entraron en el mercado en propiedad. A ver, el mercado en propiedad es un mercado en el que se entra y uno queda dentro durante muchos años, sí, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Y realmente, bueno, pues la crisis financiera desencadenada a partir de 2008-2009 nos puso de manifiesto muchas cuestiones, ¿no? Entonces, realmente hay gente que está atrapada y además en estos periodos tan largos de tiempo también es cierto que los hogares sufren avatares muy distintos y gente que a lo mejor, y esto lo vimos mucho precisamente al irrumpir aquella crisis financiera, con la burbuja inmobiliaria desde principios del siglo XXI, hubo mucha gente que entró en ese mercado con precios muy caros, endeudándose con plazos muy largos de hipotecas, pero luego se derrumbaron sus ingresos. Obviamente tenemos propietarios que ahora mismo, después de la crisis desencadenada por la pandemia de la COVID, etcétera, pues realmente, desde luego, pueden estar enfrentándose a precios de sus hipotecas que realmente sean complicadas. ¿Cuál es un mecanismo, a mi juicio, importante? Básicamente, yo creo que aquí el acuerdo debería haber sido un mix entre, obviamente, las entidades bancarias y las administraciones públicas, en particular, en este caso, el Estado. Y, bueno, pues a través de mecanismos relativamente inmediatos, como el IRPF, en algunos casos, bueno, en función del número de hijos, del número de miembros del hogar, claro, obviamente tenemos que relativizar la disponibilidad de renta para el número de miembros que hay en el hogar, pues se podría haber instrumentado, o se puede, todavía estamos a tiempo, instrumentar algún mecanismo parecido a lo que es una deducción de vivienda. Yo nunca he defendido las deducciones de vivienda, tengo que aclararlo, porque lo que han hecho en un mercado de vivienda como el que hay en España, muy inelástico y muy estrecho, al final acababan subiendo los precios. Pero es cierto que el que ya entró y ya compró a un precio determinado, si ahora tiene un problema de tensión en su renta por estas subidas, sí se puede instrumentar algún tipo de prestación complementaria y además por la vía rápida, un crédito fiscal en IRPF es una cosa relativamente rápida para intentar ajustar una parte. Bueno, y esto yo creo que es algo que a medias podrían llegar a absorber tanto el gobierno como las entidades bancarias, que además no creo que en absoluto sean insensibles. A las entidades bancarias no les interesa expropiar pisos o quedarse con un parque inmobiliario, no es su negocio.
Bueno, pues hay soluciones. Tomás, el problema de la vivienda es un problema serio para la gente que tiene menos renta. Se habla mucho del escudo social. Claro, el escudo social no es solo vivienda. El escudo social es capacidad de llegar a final de mes, cuestión energética, o sea, luchar contra la pobreza energética, luchar contra la pobreza infantil. ¿Qué valoración haces? Vamos ya por el tercer escudo social. ¿Qué valoración puedes hacernos en un minuto de los escudos sociales?
Bueno, pues lo que decía, ¿no? Tenemos, yo creo que todos los escudos sociales van en la buena dirección y hemos protegido a muchísimas personas, ¿no? De perder su empleo con los ERTEs, o hemos mantenido un poco la economía familiar de muchas familias con el ingreso mínimo vital, ¿no? Aunque la cuantía no sea muy grande y que no haya llegado a todos los que lo necesitaban, sí que ha podido proteger, ¿no? Lo que pasa que vamos y venimos acumulando crisis y hay gente que se queda fuera de este escudo social. Y para ellas es especialmente sangrante el poder llegar a fin de mes, el poder cubrir necesidades básicas, y cuando nos referimos a la vivienda, que muchas veces es lo primero que vamos a tratar de cubrir, aunque tengamos muy poco, porque es el techo, ¿no? Que nos da protección. Y nos hemos dado cuenta con la pandemia, de nuevo, de lo evidente. Sin la vivienda no podemos protegernos, ¿no? Pero este escudo social tiene que también venir acompañado de una política de vivienda, como decía, a la altura de las necesidades.
Sí,
por muchas
estable.
Prestaciones, por muchos sueldos que subamos, si la vivienda sigue incrementando su precio como lo está haciendo, y no tanto como los sueldos, y mucho más que los sueldos, las familias están desprotegidas. Y no hablo solo de las más vulnerables, también de toda esa clase media que está un poco en el borde de poder caer cuando se alzan los precios, ¿no?
Jorge Onrubia, Tomás Ubrich, gracias por ayudarnos a responder dos preguntas. ¿Por qué no han funcionado de momento las ayudas para las hipotecas y cómo podrían funcionar? Gracias a los dos.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Desde luego un tema interesante que nos ocupa y nos preocupa a todos. Recordemos que el Euribor está rozando ya casi el 4%. Lo que nos ocupa y nos preocupa cada día, a cada uno de nosotros, a ti que nos escuchas, por supuesto, es la salud. Y hoy, 9 de marzo, es el Día Mundial del Riñón. Por eso, los de la tarde, hemos venido a hacer el programa a este auditorio fantástico que está en la compañía farmacéutica GSK, en Tres Cantos, con motivo de esto, del Día Mundial del Riñón, para, bueno, pues aprender, ¿no?, la importancia de tener el riñón en condiciones, de saber más, ¿no?, sobre las enfermedades del riñón, y sobre todo también una cosa muy importante que hemos descubierto hasta este momento, ¿no?, que al final, doctores especializados en nefrología y enfermería, pacientes renales también, o personas renales, como nos apuntaba antes el doctor, colaboran con GSK. ¿Para qué? Pues para que hay que visibilizar enfermedades, por ejemplo, como la nefritis lúpica, como la enfermedad renal crónica, y que visibilizar todo esto es, desde luego, muy importante. María José Muñoz Juárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra casa.
Gracias, gracias por acogernos. Es la directora médica de GSK en España. Bueno, hoy, Día Mundial del Riñón. ¿Puede decirnos por qué es un día importante para GSK?
Pues sí, antes de nada explicar un poquito. GSK es una compañía biofarmacéutica guiada por la innovación responsable, y nuestro propósito es unir ciencia, tecnología y talento para adelantarnos y prevenir enfermedades. Con este propósito comprenderéis que hoy es un día muy importante, por supuesto que sí. Nosotros llevamos ya 10 años trabajando en investigación en enfermedad renal. Hace más de 10 años empezamos a trabajar en lupus, y habéis entendido por los expertos que lo han explicado que esta enfermedad acaba provocando y deteriorando el riñón y provoca enfermedad renal. Luego hemos empezado a trabajar también en uno de los síntomas de la enfermedad renal, que es la anemia. Hemos realizado ya más de 12 estudios en España, en más de 100 centros, que tengo que decir que también la investigación en España es de primer nivel, y que los expertos, como los que habéis escuchado, son de primer nivel, y con más de 500 pacientes incluidos. GSK quiere mostrar que está comprometida con esta enfermedad. Qué oportunidad más maravillosa esta. Hemos trabajado ya en un montón de iniciativas, tanto con profesionales sanitarios como también con pacientes o con personas que viven con la enfermedad. Y pues, bueno, con todo esto y con el eslogan tan maravilloso de este año, de apoyando a los más vulnerables, también nos unimos ahí, porque nosotros también, nuestro tercer pilar es el tema de la prevención y de las vacunas. Entonces, esta población es más sensible, más delicada, está a más riesgo que otras poblaciones, y también ahí trabajamos bastante.
Hace unos meses lanzasteis una campaña de concienciación llamada La Línea Roja de la Anemia Renal. ¿Qué simboliza esta línea roja en la enfermedad renal crónica?
Pues esta campaña es una campaña muy bonita de divulgación general. Está destinada a los pacientes, a las personas. Era una campaña de publicidad, de media, y lo que hacía era intentar reflejar lo que siente un paciente que sufre anemia y cómo se distorsiona su vida cuando pasa de una cierta cifra de hemoglobina o de glóbulos rojos. Entonces esta campaña pues tuvo bastante repercusión, la verdad que es muy bonita y que está ahora en internacionales, se ha llevado a otros sitios del mundo.
Uh-huh. Sí, porque la verdad es que además bueno, es interesante hablar de esto. Muchos todavía desconocíamos, ¿no?, relacionado con la enfermedad renal crónica también esta derivada, ¿no?, de la que estamos hablando, que es la anemia renal, y de la que estamos desde luego escuchando hablar lo que significa para los pacientes, cómo afecta su vida y en definitiva, ¿no?, cómo es importante desde luego que sepamos de qué estamos hablando. Y una cosa, ¿puede compartir también con nosotros, con todos los oyentes esta tarde, ¿en qué otras iniciativas de concienciación o divulgación ha participado GSK para acercar la medicina y el cuidado de la salud a la población?
Sí, claro. Como he dicho, llevamos muchísimos años trabajando en lupus. Y el lupus es una de las enfermedades que hemos hecho muchísimo trabajo para divulgar y para conocer mejor la enfermedad. Tenemos una campaña muy bonita que es el lupus, el tiempo cuenta, pues para concienciar sobre lo importante de prevenir el deterioro de los órganos. En este particular, estamos hablando hoy del riñón, pues del riñón también en uh-huh. particular. Hay otra campaña de concienciación que son podcasts, que se llama Escucha tu Salud, un poquito lo que estamos haciendo hoy, pero también ser consciente de qué tenemos que identificar, qué tenemos que detectar para acudir a un médico, a un profesional para pedir ayuda. Tenemos campañas para los pacientes a través de nuestra página web, que se ha mencionado ya bastantes veces en el programa. Y bueno, tenemos también un documental que se lanzó en noviembre, que se llama The Shot, Vacunas para la Historia, que acerca también a la sociedad pues todo el impacto de las vacunas bueno, en la salud y en la erradicación de muchísimas enfermedades en estos últimos dos siglos.
¿Cómo de importante es esta labor divulgativa? Es decir, que todo este mensaje al final llegue a toda la población. Me refiero a la población en general, también por supuesto hoy que hablamos del Día del Riñón, pues a personas que a lo mejor ya son pacientes, que tienen algún problema relacionado con la enfermedad renal o que lo serán en un futuro. ¿Cómo es de importante para GSK la divulgación?
Pues es importantísimo. El tema ya no solo de... Nosotros trabajamos siempre de una manera integral, no solo en el tratamiento, sino en la parte desde el diagnóstico, la detección precoz es fundamental en casi todas las enfermedades. Hoy nos ocupa este tema, pero en casi todas las enfermedades el tratamiento y luego un correcto seguimiento del paciente y que el paciente sea el primero que está empoderado para saber detectar signos de alarma que nos puedan identificar que el curso está siendo mejor o peor y que el paciente también puede tener esa relación que ha sido precioso, que lo han mencionado médico-paciente y que, bueno, que sea una relación pues que ayude a preservar órganos y a convivir con una enfermedad que bueno, que tiene que ser eso, una persona que convive con una enfermedad.
Es decir, que el paciente... o persona, como nos decía el doctor antes, que a ellos no les gusta, fíjate que les llaman, bueno, es normal también, ¿no? Pacientes renales, prefieren personas renales. En cualquier caso, un paciente renal o de cualquier otra enfermedad que esté bien informado es súper importante para que sea persona activa también en la lucha contra esa enfermedad o en conseguir una mayor calidad de vida.
Totalmente. Nosotros hacemos muchísimo esfuerzo en educar, en conocer hasta donde el paciente creo que es sano que conozca, por supuesto, y también a las familias, porque al final hay muchas personas que son partícipes en ese cuidado y que tenemos que también estar atentos cuando tenemos una persona que aquí se han mencionado muchas enfermedades, por ejemplo, que tienen riesgo de enfermedad renal, pues que tienen que estar más alertas si un paciente uh-huh. tiene diabetes o si tiene hipertensión arterial u otras enfermedades que son bastante, bastante frecuentes. Y que, bueno, pues también los familiares tenemos que estar alerta. Una buena formación siempre redunda en una mejor. También para solicitar los recursos sanitarios adecuados. No solicitar ni demasiado ni demasiado poco, sino saber y ser conscientes de tu salud.
Y en una compañía como GSK, imagino que esa colaboración, como decimos, en temas como este, con los especialistas, con los doctores, con las enfermeras, con los pacientes, para ustedes es fundamental.
Es fundamental. Hay muchísimos implicados en la salud y nosotros, por supuesto, siempre trabajamos de manera multidisciplinar e intentamos, por lo menos en la medida de nuestras posibilidades, alcanzar a todos y a cada uno de ellos pues para ayudarlos y para hacer que bueno, que estas enfermedades cada día pues se traten antes y mejor, y los pacientes pues puedan tener mejor calidad de vida.
Mencionaba antes, es verdad, lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo, porque bueno, conviene esa web, ¿verdad? pacientes.gsk.es, donde seguramente nuestros oyentes, por ejemplo, ahora, si desean más información, van a encontrar cosas, seguramente algunas cosas que les van a sorprender y que les resultarán interesantes, ¿no? Pues podemos invitar a que acudan ahí también, no solo que nos escuchen, por supuesto, lo que estamos contando, sino que acudan a la web y lo vean.
Por supuesto que sí, es una página diseñada por y para ellos y para los familiares, con información de calidad elaborada por profesionales sanitarios, y que creemos que pues aporta, es una fuente de consulta muy fiable, porque a veces también en los medios no sabes qué fuentes puedes encontrar.
María José Muñoz Juárez, directora médica de GSK en España, muchísimas gracias por recibirnos a los de la tarde aquí, por poder contarle todo esto a nuestros oyentes, los oyentes de la tarde, a la gente, como decimos nosotros. Gracias, María José.
Gracias a vosotros.
Uy, a esta hora de la tarde también tenemos que darnos un paseo por Leroy Merlin. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y qué paseo, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, estoy segura. Porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda, pues para reducir tu factura de la luz, ojo, hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casas, ahorrarás aún más, porque si produces más energía de la necesaria, que esto me encanta, se volcará automáticamente la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura, y todo con las ventajas de nuestros amigos de Leroy Merlin, que se encargan de todo, Pilar. Subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y ya lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Yo qué sé, por confort, por economía y ya por el planeta y por el bolsillo, que como estamos, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de nuestros amigos de Leroy Merlin.
¿Sabías que hay una inteligencia artificial capaz de clonar tu voz? Dirás, pues qué divertido. Sí, qué divertido, mientras no se utilice para el mal. Dentro de un ratito, con nuestro divulgador científico, que está aquí también, en la sede de GSK, con Jorge Alcalde, hablamos de esto. Verás tú, da un poquito de miedo. Luego te lo cuento.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a 2 equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Has llegado ya? Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
¿En Álava?
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna, pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día. Paga menos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting.